Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. En el programa de hoy me acompaña nuestro querido cancaneador profesional, Roberto Lagartos.
¿Qué tal, Marce? Muy buenas tardes.
Nuestro busca waifus ya no sé a qué nivel, Pablo Núñez.
Buenas tardes, Miguel. Anyway, how's your sex life?
Hoy nos va a sorprender. Hoy nos
No, contesta, contesta.
No want to talk about it.
Paso palabra, diría el otro.
Y hoy tenemos un invitado especial, Pablo Vega. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado, buenas tardes.
¿Hoy nos traes algo o solo vienes de oyente?
Yo vengo un poco a ver el universo que hay aquí creado.
El nivel.
Y luego ya me meteré así como una incorporación, espero que a la altura del programa.
Correcto. Sí, a la altura. No hay mucha altura, así que nos alcanzas fácil. Nuestro programa, como bien indicado, los temas los elige la suerte. ¿Por qué? Porque al final de cada programa tiramos un dado y según una de las caras, ese será el tema para el siguiente. Por un lado tenemos la cara número 1, que son videojuegos, la cara número 2, que es cines y series, la 3, nostalgia y retro, la 4, la hora del hate, la 5, tal día como hoy, y la 6, noticias chorras. Y hoy, con todo ya más que rematado, toca la hora del hate, que nuestros queridos contertulios son más que profesionales.
Este programa favorito.
Que ha vuelto de rodillas, ¿eh?
¡Los dados, los dados!
Y con esta versión heavy del Segadors, que es realmente espectacular, que de hecho nos ha hecho...
Nadie lo ha visto venir.
Que nadie lo ha visto venir. Y además, nos ha hecho independentistas a todos ahí en un segundo.
Es que
correcto, Mikel.
Yo sí que quiero una Cataluña independiente. Con este
sí. A mí me vas con
pero para que vaya Eurovisión, ¿no?
Bueno,
a mí me vas con tipo tanques de la Segunda Guerra Mundial a intentar independizarte y así sí.
Hombre.
De verdad.
Sí, sí.
Y tras un poco estos comentarios por los que podrían casi encarcelarnos, Pablo nos trae algo que de verdad odia.
A ver, tampoco penséis que nos vamos a poner políticos aquí en los dados, porque todo este tema de que ha puesto Miguel en la versión metal del himno de Cataluña viene... Por el hecho de que yo hace unos días, en el puente de diciembre, pues he hecho un viaje a Bélgica. Y pues nada más...
¿Y cómo fuiste? ¿En coche también hasta Marsella y luego...?
Ese era el primer plan, pero al final me resultaba más barato ir desde Madrid.
Bueno, sí. Bien, está bien.
Pero bueno, pero sí que... Esto no tiene que ver, pero sí que visité la calle donde vive el amigo Carlas, ¿eh?
¡Hombre!
Estaba ahí asomado a la ventana.
No estaba, por desgracia, pero...
El pisito de soltero que se ha
montado. Ahí estuve visitando el palacio de...
Sí.
Del presidente.
Bueno. Presidente.
En cualquier caso, pues yo me bajo el avión, me monto en el tren y nada más llegar a la ciudad donde iba, me bajo de la estación... Y me encuentro a un tío con una mochila con una estelada. Y digo, bueno, no pasa nada, que tontos hay de todas partes. Pero poco a poco me doy cuenta de que este hombre no es el único. Que veo, pues, mochilas con esteladas, veo pañuelitos amarillos, veo tíos que directamente llevan la bandera. Algunos incluso en plan superhéroe, con la capa. Y digo, joder, ¿cómo es que hay tantos independentistas en Bélgica? Que luego a posteriori me enteré de que al día siguiente había una manifestación de apoyo al presidente. Pero claro, esto es, claro, la gente que no va a ir solo ahí a manifestarse, ¿no? Hombre, ya que están, pues van a hacer turismo. Entonces, claro.
Es un poco como la moda cuando en España toda la gente empezó a llevar camisetas del Arsenal. Y sí, nadie sí, veía sí. partidos del Arsenal. Es una cosa que, a no ser que tuvieras Canal Plus...
¿Alguien? Mira, yo he visto el otro día que falló una respuesta a un concursante, no sé si en Ahora Caigo o no sé qué, que ponía...
vale, creo que ya sé por dónde
voy. ¿Sabes por dónde voy? Sí,
pero remata, remata.
Es, ¿cómo se...? O sea, ¿qué título tiene Steve Rogers?
Steve Rogers en Los Vengadores.
Bueno, en el universo Marvel.
Exacto, sí, sí.
Y el tío tenía respuesta en la puta camiseta.
Sí, ponía,
y fue incapaz de...
capitán, doctor o general. Y el tío tenía Capitán América en la camiseta. Y creo que dijo doctor o algo así.
Ahí, sí.
Así, así no tiene igual, mucho que ver, pero... pero así está el nivel, ¿no?
Merece la pena.
Pero yo creo que es el ejemplo perfecto, ahora cuando Pablo continúe, que es el ejemplo perfecto, ¿no? El lo sabes, lo tienes y eres tan inepto que no.
Bueno, y claro, entonces, pues está ahí el contraste, ¿no? En plan... Tú vienes ahí a otro país a manifestarte por la opresión a tu pueblo, que está oprimido por el puño de acero del gobierno español. Pero claro, hombre, ya que vas a manifestarte, pues también vas a hacer turismo, ¿no? Vas a degustar las patatas de Bruselas y a beber cerveza, ¿no? Y claro, entonces esa es una imagen que es, pues típica, en realidad típica española, por así decirlo. Es lo que decíamos de lo cutre, ¿no? Tú vas de oprimido, pero en realidad tú estás ahí como Dios disfrutando del turismo. Y entonces, claro, todo eso me llevó al tema del cual quiero hablar, que es la gente que tiene complejo de importancia. Y lo digo porque me da la sensación de que ahora mismo en Cataluña la gente tiene como una especie de sentimiento común de tremenda importancia. O sea, se piensan que su lucha le importa realmente a la gente que no es de ahí. Y pues yo personalmente creo que no podrían estar más equivocados, porque claro, yo soy belga y, o sea, yo me imagino, soy de Valladolid, ¿no? Y un día me encuentro en la Plaza Mayor que está llena de gente con unas banderas de un sitio que ni conozco. Y digo, ¿y esta gente? Pues ¿qué van a pensar la gente de Bruselas? Pues que este tío, que viene, es la nueva moda, ¿no? A lo mejor es lo que se ha puesto de moda, llevar la capa con la estelada. Y es que es eso, es gente que se piensa que sus problemas son importantísimos y a todo el mundo le importa lo que hacen. Y en este caso, pues eso, que gente que se ha autoconvencido de que su país ha sido víctima de una conspiración a lo largo de los siglos para ocultar su gloriosa historia, y entonces se va a otros países a hacer campaña como si a alguien le importara lo que...
Hombre, lo que te digo que la han acogido especialmente bien, porque yo recuerdo sobre todo las primeras semanas, eran las más complicadillas, estaba en todos los medios de comunicación. O sea, que el tema, por lo menos los periodistas, le han tomado como la atracción.
Sí, eso es bueno, eso.
Otra cosa es lo que el resultado en la calle, pero desde luego nos ha dado muchísimo bombo.
Pero la sensación yo es que los medios internacionales europeos, en este caso, es un poco lo que dices, sin una importancia real, sin importancia de noticia, de decir, hago esto, pero en plan de, mira, esto no vale para nada.
Si sales en la... Ya eres alguien. Sí. Y encima si te dan la razón, pues...
Fake news.
Bueno, eso sí. Eso es otro tema. Pero ya por lo menos tienes la connivencia de los medios internacionales, entonces como que te cargas de razones para poder seguir con tu propia pelea. Entonces, bueno, yo creo que sabe dónde ha ido.
Sí, sí, sí. Totalmente. Eso iba a hablar. Que, a ver, Puigdemont tonto no es. O sea, el país lo ha elegido... Lo ha elegido bien pensándolo, porque claro, se ha ido a Bélgica. Bélgica ahí tiene también su propio problema de independentismo, ¿no? Porque tienen ahí siempre, de toda la vida, la lucha entre los francófonos de Bosnia y los que hablan neerlandés en Flandes. Entonces, claro, se ha ido a un país donde sabe que había gente que le podía coger y que le iban a hacer caso, sobre todo.
Lo de los nacionalismos no es solo en España.
Claro, claro.
El otro día veía yo un mapa de todas las banderas que hay en Europa y, no sé, más de 25 salían.
¿Y cuánto?
En Francia, incluso. Que pensamos que somos el ombligo del mundo, pero en Francia...
No, sí, y en cuanto,
exacto,
y cuanto
hay mucho problema.
Más te acercas a Europa del Este, más.
Bueno,
siempre
sí.
Está esa
bueno,
suma.
El conflicto de los Balcanes, que lo veíamos hace poco incluso en clase, eso ya está un poquito relajado, claro. Pero ha tenido épocas muy duras, entonces, de violencia pura. Porque, hombre, que le peguen a una señora que luego no tenía el dedo ni roto, en la vamos, cuando intentó votar el 1N este. Bueno.
Y eso, pues... Y ya poniéndonos menos políticos, en general... Ahora mismo me da la sensación de que en nuestra sociedad actual no creo que haya más gente con complejo de importancia antes, pero creo que las redes sociales, por ejemplo, le permite a esta gente tener un medio para escribir sus opiniones súper importantes y que queden ahí constancia. Entonces, claro, es lo que antes era la conversación de bar, pues ahora la conversación de Twitter. Que la conversación de bar, pues la escuchabas tú y los cuatro que estaban ahí, y la conversación de Twitter la puede leer cualquiera.
¿Sabes lo que estaba pensando yo? En el pobre ganador de Gran Hermano que sale ayer y le dicen, Macho, no nos ha visto nadie. El tío te emociona diciendo, habrá colas por la calle, como otros años. Dice, no, no, si es que nos van a quitar el programa. Dice, me cago en la leche. Bueno, pero el dinero me lo dais, ¿no? O sea, es un poco triste porque abrían los medios las páginas de medios con esas noticias, ¿no? El ganador más intrascendente de la historia del programa. Es como, macho, para una vez que gano algo, sí, lo vais a quitar, ¿no?
De hecho, estás describiendo otra vez casi lo de Puigdemont. Para una vez que me capto la atención y es para que me quieran encarcelar y sale llorando.
Es algo así, ¿no?
Y eso, pues lo que comentaba, que las redes sociales han dejado vía libre a este tipo de yo diría hasta narcisistas, y parece que ahora mismo está mal visto socialmente decir que no todas las opiniones valen lo mismo y que a lo mejor las conversaciones de bar de Twitter pues a lo mejor no tienen ningún valor. Y todo esto lo digo sabiendo lo hipócrita que es por mi parte dar mi opinión sobre la gente que piensa que su opinión es importante en este programa. Como si le importara a alguien.
Porque eres un doctorando.
Pero el ser un doctorando no tiene nada que ver con esto, porque lo que yo estudio no me capacita para dar mi opinión sobre estos temas.
O porque uso Twitter, también puedes decir.
No, pero aquí al fin y al cabo, sin ser nosotros famosos, sí hay gente que le interesa hasta cierto punto nuestra opinión.
Sí, a nuestro oyente.
Es nuestro oyente.
Un saludo desde aquí.
A Pepe Navarro.
Amigos y conocidos.
A Pepe Navarro.
Pepe Navarro, que es nuestro gran oyente.
Me respondió en el Twitter el
ya
otro
está.
Día.
Ya con eso.
Hombre, y subí la friolera de 0 seguidores en mi Twitter. Después de esa respuesta, ¿eh?
Pues
quiero hablar de mí, Parcenilla, ya lo sabes. Yo no vengo aquí a hablar de mí.
No vengo a hablar de mí, no vengo a hablar de mi libro, claro, solo vengo a hablar de mí.
Exacto.
No, pero Pablo realmente tiene toda la razón en este caso. Creo que.
¿Qué Pablo?
¿Cuál de los dos?
Núñez, el que es el que acaba de explicar lo que odia.
Director. Ah, correcto.
Como tenga que estar todo el rato, ahora os voy a denominar hoy durante Núñez y Vega, si os parece bien.
Vega como en Street Fighter.
Sí, exactamente.
Te trae gente al programa, pero Pablos no, tienes que traer otros nombres, otras personas.
Ni Migueles, ni Roberto. Ni Migueles, ni Roberto. Porque si no. Sobre todo, es lo que comenta un poco Pablo, ¿no? Es el tema de gente que crea. Lo que él dice es la verdad absoluta y es lo que se convierte en ley, además. Y eso es un problema muy grave, porque tú puedes tener, por decirlo de alguna manera, tu verdad, que sepas que es tuya, que tu criterio, que es tu criterio, no que lo que yo diga es la ley, lo que es.
Nos estamos metiendo ahí en temas filosóficos, ¿eh? La verdad es única o son varias,
simplemente cortando un poco ahí, simplemente eso es, lo que dices tú, la gente con las banderas ahí en Bélgica y tal, es como, no, o sea, primero infórmate, porque lo que estás viendo no es cierto en este caso.
Pero la opinión de la gente de Bélgica sería de indiferencia.
Exacto. Yo me quedaría como ha empezado Pablo, diciendo que esto es una moda. O sea, que es el tema del momento. Es como el Fernandito, el librero de Bélgica. O como es algún personaje popular aquí de Valladolid, para que la gente se haga una idea. No sé, el típico personaje que conoce todo el pueblo.
El poti de aquí.
Pues eso, pues esa es la reflexión para mí. Puigdemont es el poti de Bélgica.
Podría ser lo primero.
Atracción del mes.
Bueno, tras este momento casi filosófico.
Ah, bueno.
Momento tal. Pablo, ¿qué nos traes hoy de musicote?
Os traigo un temazo. Y es algo diferente a lo que suelo traer canciones de grupos. Hoy nos traigo una canción que ha creado un canal de YouTube impronunciable, que se llama Shmoyojo. Y que es un canal a hacer versión, en forma de canción, versos, diversas cosas, ya entrevistas o publicando en discursos. Y en este caso, una película mítica que aquí nos en los dados, que es The Room. Y básicamente han hecho una canción que está formada por diálogos, a los cuales les han aplicado una ahí a tope y un temazo que, bueno, que es mejor más que describirlo.
Hey everybody, thank you. This is a beautiful party. You invited all your friends.
Hey everybody, let's eat cake.
I have a life to make. I fed up world.
You're just a chicken.
How can you do this? You make me sick.
Leave your stupid comments in your pocket.
You're going to destroy Johnny. He's very sensitive.
Leave your stupid comments in your pocket, son of a bitch.
I've been out of here. Oh hi, Mark.
Lisa.
face are tearing me apart. You know they say, let's fly, let's go eat hot. Everything is fine. Jeep, 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 jeep. I don't mind. Story more. Anyway, how is your sex life? You're tearing me apart. Oh, hi, Mark. And they were a sly. Oh, hey, Danny. Oh, hi, Mark.
Oh, hey, Peter.
Oh, hey, guys.
Everybody,
I'm so happy I have you as my friend.
Oh, hi, babe.
Oh, hi, Johnny.
Oh, hi,
Peter. Hi, Doggy. Everybody,
I love you as a human being.
To me, yeah.
Where's my money, Danny? Did you know my money?
Stop ganging up on me, for God's sake.
Let's go eat now. Everything is fine.
Jeep, 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 jeep.
I don't mind.
Jeep, 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 jeep.
Everything is fine.
Jeep, 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 jeep.
I don't mind.
Jeep, 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 jeep. You're tearing me apart.
Hi, doggy.
Oh, hi, Mark.
Yeah, you can say that again.
You're tearing me apart.
Hey, everybody.
You're the expert, Mark.
What kind of drug?
Say that again.
Me and your wares.
You're tearing me apart.
Anything for my princess.
Oh, hi, Mark. You're tearing me apart.
People are very strange these days.
Song of Five.
Bueno, pues volvemos a los dados. Ya te he quitado otra vez el puesto principal. Estamos de vuelta aquí en los dados para hablar de otro tema muy interesante y que yo odio especialmente. A ver, tampoco es que odie. Me resulta complicado acostumbrarme porque yo soy un gran fan de las películas de superhéroes. Bueno, estaba sonando la sintonía de Wonder Woman, que es de Hans Zimmer, ¿no? Si no me equivoco.
Junto a Yankee Excel.
Sí, pero digamos que la firmaban la firmaban a la limón.
De Batman y Superman la banda sonora, sí.
Sí, bueno, es la de Wonder Woman, yo creo que la...
Pero el tema lo cogieron primero de esa película.
Exacto,
seguro, porque
exacto.
Como aparece ella por primera vez en esa película.
Efectivamente, o sea, que es de esa película.
Y tuyo que es de Hans Zimmer. Y
sí,
de...
pero luego ha sonado también en la individual de Wonder Woman y la han puesto en esta
última.
Es
que ahí Hans Zimmer dijo que ya se lavaba las manos y que dejaba de hacer bandas sonoras de superhéroes a partir de
cierto.
Batman vs Superman.
Porque digamos que no le interesaba. ¿Es verdad? ¿Ha entrado en la última? ¿Quién es este, el mítico? ¿Danny?
Danny Elfman, pero Danny como Elfman. Sustituto del anterior, que no me acuerdo.
Del Junkie este, Junkie XL.
Sí, sí, eso es, sí.
Vale.
Pero Danny Elfman querían darle el toque más clásico.
Claro.
Por eso aparecen lo que decías tú de los leitmotivs de los dos grandes personajes del universo DC.
Bueno, sí, es verdad. Y aparece en la película. Un poco complicado descubrirlo, la verdad, porque a mí me costó los dos temas principales, pero sí que es verdad que aparece. Bueno, que este no era el tema, pero sí que tiene sentido.
Un día podemos dedicarnos a hablar de bandas sonoras.
Deberíamos, es un tema interesante. No, pero bueno, yo lo que venía aquí a odiar, precisamente a echar bilis, es sobre lo mal que está haciendo las cosas Warner DC. Hay que recordar que, bueno, luego vamos a tratar el tema de los estudios cinematográficos, que cada vez queda menos, y este es uno de los pilares fundamentales. Warner, cuando adquirió DC, si no me equivoco, entonces empezó a producir una serie de películas en torno a un abanico o en torno al calor de un universo cinematográfico, el conocido DC Extended Universe o algo así, ¿no? Entonces, esta es la primera premisa que quiero demostrar. Si me pongo muy Ignatius, me lo decís, ¿eh? Porque a veces...
Por favor, no.
Cuando me decís, ¿se entiende o no se entiende? No, pues es que lo que no me parece bien es que no tienen clara la idea de universo. Es decir, si tú quieres empezar a contar una serie de historias en un mismo marco, yo creo que es interesante que primero sepas qué películas quieres mostrar, año a año. Es decir, se han anunciado hace poco en una conferencia, no sé si era de San Diego o alguna de estas, los próximos títulos y no se sabe muy bien lo que se va a estrenar. Creo que está anunciada Aquaman para el año siguiente, en el 18, pero en el 19 no se sabe muy bien. O sea, hay un montón de títulos que están ahí. Luego, además, los actores hacen declaraciones bueno, pues a como les da la gana.
Un poco salidas de tono, no desmienten rumores.
Bueno, al contrario, incluso Margot Robbie, que era lo que iba el otro día, dijo algo así como que no, si estamos trabajando en una película. ¿En qué película? ¿Cuándo se hace
no,
eso?
No, es verdad que...
¿Cuándo se ha anunciado esto, no?
Rematando lo que dices tú, es que yo me enteré casi un poco de milagro de que se está rodando el Escuadrón Suicida 2, pero eso no ha tenido publicidad y es un fallo enorme de DC no darle publicidad a eso, de Warner.
No estoy seguro. Sí, estás seguro de que se está rodando.
Se está rodando y está además con el mismo director de la primera.
Es que la confusión es la que está aquí encima de la mesa, la que estáis demostrando.
Claro, claro.
Porque no está claro cuál es el siguiente proyecto del universo DC después de Aquaman.
Totalmente, sí.
Que
sí.
Eso sí que está ya firmado.
Sí, eso está firmado. Incluso cambió el director, me parece, tuvieron problemas también. O fue con el, bueno, con el de Flash también han tenido problemas, han cambiado el título, o sea que...
Exactamente.
Es que se escucha en los últimos meses la versión del Joker, esa nueva que iba a sacar adelante con producción de Scorsese o no sé qué. Luego la de Sirenas de DC, que era ahí donde entraba lo de Margot Robbie, que igual estáis comentando.
Sí.
Luego, que si había o no secuela de Superman, que si había o no la de Batman. Entonces, son muchas contradicciones o películas, que no se sabe cómo encajarían unas con otras, ni qué evolución ni sentido tienen en un conjunto.
Sí,
entonces, como es esa confusión, los mismos fans no se enteran.
No, totalmente.
Está un poco...
Claro.
Viéndose.
Y esto es verdad que yo lo digo sin ser fan de DC, porque yo me considero bastante más fanático de Marvel, pero bueno, incluso como aficionado al cine, yo creo que es bueno ir a ver estos blockbusters que te dejan un poco, vacío. No sé, te falta. Sales del cine después de ver 2 horas de Liga de la Justicia y notas que no están al nivel de lo que están poniendo en otros estudios, ¿no? Como es el caso más claro de Marvel. Y enlazo con el siguiente punto, que es que las películas individuales son muy limitadas. Las películas no son tan buenas. Como por ejemplo, si yo no recuerdo, a 10 años casi antes, las 3 de Nolan, la trilogía de Batman, que imagino que los que estamos aquí las hemos visto. Y eso ya era algo por sí solo. Ya decía cosas. Es decir, estuvieras a favor o en contra, eran películas que, bueno, no sé si alguna... Bueno, creo que recibió un Oscar en el caso de...
Hitler, sí, claro.
Hitler recibió un Oscar y además creo que es una de las más taquilleras de la historia, el Caballero Oscuro, o sea que es un paso atrás, claramente. Y creo, y ya enlazo con el siguiente punto, ahora sí que me he puesto un poco Ignatius, que es que yo creo que no hay una figura clara o clave, en este caso, como es la de Marvel, que es la de Kevin Feige. Que para que la gente no se haga, si no se hace muy bien la idea, es un señor con gorra.
El señor de la gorra.
El señor con gorra que aparece en los títulos y pone producido por Kevin Feige. Que eso, si me dices un poco lo que es.
Yo creo que es Producers Guild of Association.
Mira, o sea, como algo
así.
Como que actúas por ti mismo o algo así, ¿no?
Sí, sí.
Podríamos casi leer como el sello de aprobación muchas veces personal.
Algo así. Esto igual pasa con los directores de fotografía que también tienen
una denominación, ¿no?
Firma especial.
Sí.
Y bueno, los operadores de cámara, digamos.
Bueno, para los culturetas que se...
Es que esto hay que saber, sí, hay que estar muy metido.
Esto para los puristas.
Porque hay directores de cine que hacen más funciones de las que son solo directores. Y entonces hay directores de cine que dicen, pues yo hago la fotografía y no pasa nada. O hago yo la edición del montaje final con otro nombre, porque de hecho los Coen, la mayoría de las películas las editan ellos y se inventaron un seudónimo para... que dijeran, oye, pero vuestras atribuciones son de directores, no de montadores. Bueno, no, pero lo hace fulanito. Nombre inventado, ¿sabes?
Pero el sueldo lo doble, imagino, ¿no?
No sé. Pero en plan, Juan Palomo, me lo viso y me lo como.
Exactamente.
No creo que eso a Hacienda le gustara mucho, ¿eh?
No, pero bueno, sí que es verdad que, ya digo, es este personaje, el tal Kevin Feige, que aparece siempre, que al principio era muy desconocido, pero ahora cada vez, evidentemente, aparece en todas las premiers, en las ruedas de prensa, y ya es un conocidísimo de los fans. Y esa figura en DC no acaba de ejemplificarse, ¿no? Porque sí que se habló de un tal Geoff Johns, que era algo así como uno que había escrito cómics y le ponían ahí de asesor o tal. Hombre, los asesores, pues si no se les ve y hacen algo bien, pero en este sentido no están aportando nada. Y el que se supone que es el hombre grande de DC ahora mismo está, que es Snyder. Y bueno, es verdad que está, pero no está, porque la última película ha tenido muchísimos problemas por un drama familiar.
Ahí no puedes tampoco... Sí puedes echarle la culpa por muchas otras cosas, pero ahí puedes lavarte un poco las manos en ese sentido.
Ya, bueno, pero quiero decirte que al final, como no tienes más apuestas, recogí ahí unas declaraciones del propio Ezra Miller, que es el actor que interpreta de Flash, y decía algo así como que Zack Snyder es el dios de DC. Hombre, yo creo que con toda la que está cayendo, tampoco le vas a tirar por tierra, pero mejor estate calladito, porque es verdad que Si bien la primera, El Hombre de Acero, pues está más o menos bien, la siguiente, Batman contra Superman, tiene muchísimas críticas. Llegas ahora a este tercer episodio, que es La Liga de la Justicia, y resulta que la mejor es la que no has estado en tu involucrado, que es la de Wonder Woman.
Solo has tenido un papel de producción.
Entonces, claro, y quiero decir que, bueno, y además hay mucha gente involucrada ahí. Está Christopher Nolan también metido por ahí como productor ejecutivo.
Es que Nolan, productor ejecutivo, yo sí. Te diría que normalmente es el que se lo lleva crudo.
Ah, sí. Mira,
pues porque no tiene mucho más que decir, hombre, pues me parece ok. Pero no está en el día a día viendo lo que pasa con el rodaje y no está ahí testando las aguas a ver cómo va a salir.
En plan, para que aparezca el nombre en los créditos y la gente diga, oh, este tío ha estado...
Sí, de hecho,
esto le pasó a Tim Burton también cuando le quitaron o se fue de la dirección de las de Batman en su día y pusieron ello de Schumacher, pues luego ponía el productor ejecutivo Tim Burton. Pero bueno, a ver, ¿qué tenía que ver una visión con otra? Ninguna. Mira,
Tim Burton llegó como,
ninguna.
Como el abuelo de los Simpsons, que deja el sombrero, se da la vuelta.
Eso es, se vuelve a coger y se va, ¿no? Ninguna. Y Christopher Nolan con Zack Snyder, pues bueno, más o menos a nivel estético. Pero
al final,
a nivel de temas, yo diría que la trilogía de Nolan estaba mucho mejor enfocada y mucho más llevada a un fin que se podría criticar o no. Pero al final veías en la primera película el inicio del héroe, totalmente. En la segunda... cuál era su mayor reto, su miedo, su tal, y en la tercera cómo renacía de alguna manera y se dejaba ya el camino libre para un mundo sin Batman.
A otras cosas.
¿Qué es eso? Es decir, ¿hasta qué punto hace falta un superhéroe?
Y eso está mal hecho, yo creo, ¿eh?
Sí, pero bueno, la idea era ambiciosa.
Ni siquiera la quiso hacer en la tercera.
Yo
no
creo que
la
idea era muy ambiciosa en el sentido de completar todo el ciclo del
superhéroe. De hecho, no era tan ambiciosa por dos motivos. El primero era que en el contrato de Batman Begins se le exigió que si lo hacía Batman, las que fueran, no valía hacer un universo extendido con su Batman. Para empezar. Y segundo, lo que habéis comentado, el papel de Nolan sobre todo fue en El Hombre de Acero, aprovechando el gran tirón que había tenido con la trilogía de Batman, fue de productor y tuvo algo de influencia o mucha en el guión junto a su hermano.
Ah, sí, su
hermano. Que por eso ves claramente cómo la película empieza de una manera muy de guión y a medida que avanza coge ese toque muy típico Nolan, muy tal, y se nota mucho.
De tristeza.
Sí, de tristeza, de temas que no dejan.
Abro el paraguas y voy por los soportales, ¿no?
Sí.
Esa agonía.
Esa abuela que no te deja salir, pues, que no te deja salir, que lleva ya el paraguas.
Fíjate que yo creo que esa es una de las diferencias que tiene con el universo Marvel, ¿no? El universo de DC cinematográfico. Que a mí me da la sensación de que el universo Marvel es como más desenfadado, más comiquero.
No, totalmente. Y yo creo que precisamente ahora es el problema que están teniendo, porque la última película, Liga de la Justicia, la han reestructurado de cabo a rabo para intentar que sea más divertida. Qué bonito, de cabo a rabo, esa es la expresión. Y yo creo que han caído en ese error porque igual tenían que haber apostado por algo más suyo, algo más, pues eso, más, no sé cómo decirlo, ayúdame, Pablo, más introspectivo, ¿no? Más
profundo,
no sé.
Ahí.
Claro,
pero más propio de DC, de
exacto,
todo
DC,
el universo.
Claro, más oscuro, más...
DC tiene oscuro, una cosa muy buena, que es los temas. Los temas frente a Marvel. Repito.
Bueno,
y DC tendría que hacer pelis dedicadas más a temas, que yo creo que funcionaría.
Sí, pero quiero decirte, si tú tienes una seña de identidad y la pierdes a las primeras de cambio por 500 millones de dólares, porque es que mira, es al siguiente las punto cifras. Que yo iba, es que tus películas han hecho más de medio millón de dólares cada una, y en un estudio como es Warner, que ahora enlazaremos con el siguiente tema, que está bastante limitado en cuanto a grandes blockbusters, porque bueno, han estrenado Dunkerque, alguna más...
Hombre, tienes más Fury de la carretera que
bueno,
esa
lo ha petado. Luego lo comentamos, pero dices tú, que no puedes renunciar a este tipo de películas que te van a dar millones seguro, pues por lo menos tiene una apuesta clara, algo que tú quieras contar y contarlo bien, y no que te encuentres con este sinsentido que ha sido la última película. Y ya digo, bueno, por ir cerrando, porque vamos a entrar al siguiente tema y vamos un poco mal de tiempo. A pesar de todo, yo creo que bueno, que DC tiene motivos para seguir haciendo este tipo de películas, porque los personajes son muy interesantes. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, y ya no digo más mayores, porque hay épocas que ha pegado más fuerte el tema de los cómics, hemos tenido en nuestras manos un Superman, incluso un Spiderman, un Lobezno o un Batman... Y yo creo que eso hay que seguir sacándole tajada, ¿no? Pero yo lo que veo son muchos problemas. Bueno, ya ahora que hablo de Batman, lo de Ben Affleck es otra cosa que no acabo de entender.
Es algo
no
que...
se sabe si sigue, sí. Si no, está triste por hacer un personaje tan popular. No sé, le suben los seguidores de Instagram y se enfada. Es que no lo entiendo, porque ya son cosas
sí.
Que... Y nadie da una respuesta, es decir...
A mí eso... Fíjate,
no quieres ser
todo lo que dices, puedo entenderlo hasta que llegas al final. No se desmiente nada, no se dice la verdad. A ver, ¿quieres seguir? ¿Quieres seguir? Se te acaba el contrato y te vas. Vas a hacer tú la película. Bueno, que al final la va a dirigir el de Godzilla.
El planeta de los simios.
Es el mismo.
Ah, vale. Pues
entonces, mira. Es en plan de, bien, vale, habéis dejado eso en claro.
Ese servicio que, de documentación.
De documentación. Que vale, Affleck no la va a dirigir, solo la va a protagonizar. Vale, pero también di si vas a seguir tú haciéndola o vais a coger al tío de Mad Men, que es el gran...
John Hamm.
Sí, bueno, yo a mí ese tío me encantaría. Me encantaría para el personaje. Pues sí. Creo que pegaría muy bien para la idea que tienen ahora. Uh-huh. Realmente Warner, lo que dices tú, está limitada a lo de superhéroes, quitando un par de blockbusters de este año que han tenido éxito de terror, porque también han estrenado It. Y Annabelle, bueno, la película de la muñeca, es digamos.
¿También eso ha dado pasta?
Eso es, bueno, sí, da pasta, claro, porque son baratas.
Oye, porque se sacan en Halloween.
Sacan tal. Y más las que tenga Christopher Nolan en mente, que le tienen ahí ya de abanderado también de la compañía. Y claro, ahí yo creo que también es la sombra de esa trilogía ahí detrás. Sigue pensando la imagen del Batman de Nolan, que todavía está muy fresca, y al intentar desmarcarse, dicen, hostia, a ver si lo cagamos, a ver si la cagamos, a ver si hacemos algo.
Sí,
y mucho miedo al que dirán, digamos.
Y con todo y con eso, Batman es de los pocos que se salva en estas producciones, porque el personaje es tan bueno, es tan potente, que hace, bueno, palidecer un poco a Superman, que ya con lo del bigote ha sido, no sé si te has enterado de la polémica.
Sí, hombre, sí.
Eso verlo en directo duele, ¿eh? Duele. Eso es muy duro. Porque
Superman con bigote.
No, es
una historia interesante.
Ya rápido y acabamos, Barce. Porque Henry Cavill estaba, bueno, tenía contrato firmado para hacer la siguiente Misión Imposible.
Con la Paramount.
Otra,
claro.
Exacto.
Otra historia.
Y tenía bigote. Entonces, yo no sé por qué demonios no le han dejado afeitarse el bigote, que te sale en 2 semanas.
Bueno, a poco de testosterona que tenga.
Claro, 2.5, o sea, si ya te ha salido, te volverá a salir, es lo normal, ¿no? No, pues el estudio considera que era mucho más caro e interesante ponerle CGI al bigote.
Sí.
Entonces, hay una primera escena que además abre Superman, y la cara le miras y dices, madre mía, sí. ¿Pero qué hay allí? Es horrible, de verdad. Invito a la gente a que lo vea y luego tengo un cubo cerca para vomitar.
Básicamente. Me gusta como remate, porque ahora además... Comentando un poco lo de Roberto, quiero que escuchéis esto que creo que a todos nos debe sonar.
Suena como un requiem esto ya, ¿no?
De hecho, yo creo que es el requiem. Claro. Es la palabra.
Bueno, pero se mantendrá, ¿no? Imagino.
Claro. Ahora, esto,
bueno, cuéntalo si quieres.
La verdad es que es uno de estos momentos donde, como consumidores de medios, tendríamos que estar aterrados. Y es que Disney ha pagado nada más y nada menos que 52.400 millones. De dólares.
Eso no cabe en esta mesa.
O sea, eso no cabe en una facultad en bajos. O sea, el billete más grande que podáis pensar no entra.
No.
Una cantidad realmente casi absurda para comprar la Fox. Que de hecho aumenta ligeramente porque además la Fox tenía contraídos 14.000 millones en deuda. Que Disney, como comprenderéis, ha pagado exactamente igual. Que se redondearía a unos 66 millones, un poco así. Eso, no, como siempre, no es lo importante cuánto dinero te gastes o cuánto no. Lo importante es que con Disney, como compañía actual, como gran gigante mediático, acaba de absorber a uno de los pocos estudios potentes que no estaban bajo su esfera de influencia actual. Y creo que hay que tener, nuevamente, no voy a decir la palabra miedo, pero sí una preocupación, dado que vamos a vivir en breve en un monopolio. Si absorbe a Fox, que lo ha hecho, obviamente... vamos a empezar primero. Todo va a empezar a tener una línea muy parecida, ¿no? La famosa línea editorial de Disney, por decirlo de alguna manera, que todo va a ir con una serie muy parecida. Ahora tiene cosas muy fuertes. Tiene lo propio Disney, tiene Pixar, tiene Lucasfilm en su momento, y ha comprado Marvel. Ahora mismo tiene como mínimo entre 4 y 5 cosas súper, súper fuertes, y en un futuro está planeando retirar todo su material de Marvel que tiene en Netflix para hacerlo en su propio canal de streaming. Creo que es un algo que da miedo y además si crea cambios en la metodología que tiene ya Fox incorporada. Que eso, repito, puede crear al final contenidos demasiado similares.
Bueno, eso perdona que te corrija, Barce, pero eso no está todavía muy claro si van a mantener las líneas editoriales o... Porque en principio se dice que ciertas franquicias se van a mantener... igual, idénticas, no se va a modificar.
No,
mucho,
no, no estoy afirmando, lo estoy diciendo que hay, existe la posibilidad.
Todavía no se sabe muy bien, pero bueno,
claro,
no sé.
Sobre todo es eso, no sé si tenéis algún comentario al respecto.
Bueno, yo es que no sé si debería haber leyes contra el monopolio cultural, porque contra el monopolio de otros tipos las hay, pero en plan, yo qué sé, el monopolio de las telecomunicaciones, ¿no? Está, pues está
las
prohibido.
Eléctricas o...
Pues hombre, Estados Unidos, eso lo sabe mejor aquí Vega, yo creo que tiene una larga historial de concentraciones sí, pues empresariales, ¿no?
Estamos,
es un tema de medios.
Nos estamos acercando a una especie de monopolio cultural por parte de Disney, ¿no? Aparte que va a llegar un momento en el que todo el ocio que consumamos va a venir del mismo sitio, ¿no? Y eso tiene implicaciones...
Iba a decir una burrada. Un poco
oscuras, ¿no?
No sé si sabes por dónde va.
No, dila. Que...
Un poco como el porno, que todo viene del mismo sitio. Todo, del valle, ¿no? De...
El valle del calvo.
Exacto, la gente que lo consume, quiero decir.
Al final, todo, digamos que puede llegar un momento en que Disney tenga así como el eje de lo que es la cultura, que pues sepa dónde dirigirla en cada momento. Y da hasta miedo, ¿no? Pensar que una multinacional ahí gigantesca en realidad controla lo que se va a poner de moda, lo que nos va a gustar, todo... Joder, pues da para...
Es una de las seis compañías...
Para pensar, ¿no?
Una de las seis compañías mediáticas más fuertes
de... Uh-huh. Hombre, ya era la empresa más empleados de todo el mundo. Hmm. O sea, no es algo nuevo.
A ver, una cosa es empleados y otra cosa es fuerte.
Bueno, o sea, sí, ¿no? Pero quizás es una empresa...
Es una medida de la potencia de la empresa, el número de empleados. Pues
claro,
está...
Claro.
Está presente, etcétera. Sí.
No sé si, ¿quieres decir algo?
Sí, no, creo que es interesante a ver político mediático cómo hace aceptar el hecho de que la Fox pueda estar bajo la Disney... Porque aunque se puede pensar que la línea de la Fox, a nivel ideológico, de los programas de noticias, de los talks y todo esto, que lo sabe perfectamente,
sí,
puede estar muy en resonancia con lo de Disney. De hecho, el jefe de Disney formó parte de Obama, de alguna manera, en la Casa Blanca, en su etapa.
¿Bob Iger?
Sí, Bob Iger, sí. Bob Iger estuvo...
Que se va, por cierto, me parece que alarga un poco el...
Claro, pero bueno, pero por ejemplo, que veas un ejemplo
sí,
un poco, digamos, trollado.
Claro.
Y aún así, ahora parece ser que Rupert Murdoch ha tranquilizado a Trump diciéndole que no va a verse afectada la de los programas estos de la Fox, uh-huh, que tanto le gustan.
Claro.
Ahí está un poco la... Puede estar el conflicto.
¿Y esto de los talk shows, que no lo he entendido?
Eso, que por ejemplo los que sean así de estos de...
Sí.
En plan, Fox y Amigos, o no sé cómo se llaman. Estos así que se ponen ahí varias personas en el sofá a opinar y a hablar de noticias.
Que eso no va a cambiar.
Que eso no le va a tocar. No, sí. Bueno, según Rupert Murdoch, a Trump, porque estaba evidentemente concienciado a ver cómo le podía afectar a él.
Bueno,
también a nivel mediático.
Hombre, yo creo que cuando se produce una no es una fusión, porque esto es una compra,
es
realmente
una compra,
¿no? Pero bueno, en España tenemos otros ejemplos y cuando ocurrió la de, bueno, las dos más claras, que fueron las de Mediaset y la de Atresmedia, los canales no cambiaron la línea editorial. Al contrario, es decir, han hecho todo lo posible para mantener la misma programación. Es decir, cualquiera diría que la Sexta y Antena 3 pertenecen al mismo grupo de creo, ¿no? Pero yo creo que un poquito más allá, el tema de lo que más han comprado directamente, que es los derechos de cine y televisión, yo creo que la compra viene motivada un poco porque la Fox estaba haciendo bastante mal las cosas. Es decir, a nivel de superhéroes, por enlazar con lo de antes, los fans demandaban buenas películas de los X-Men, buenas películas de los Cuatro Fantásticos y no lo que hemos tenido hasta ahora.
El buen Strike 3.
Sí, bueno, y quiero decir que ahora por fin los fans tienen la seguridad de que van a ver a sus personajes bien utilizados. O bueno, ya veremos, ¿no? Pero por lo menos...
Lo que diga Kevin.
Yo sé que Pablo Vega era muy fan de las dos primeras películas de los Cuatro Fantásticos, entonces...
No.
Claro, es que quiero decirte, este tipo de cosas, al final, cuando tú has tenido que soportar semejantes mierdas, por no llamarlo de otra forma, o personaje como el de Lobezno, que ha estado siempre solo, peregrinando en el desierto porque no le acompañaba a nadie, que ahora después de tantos años digas, joder, ahora podría pertenecer a un universo genial y me he jubilado, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Yo tengo dudas.
Lo que diga
igual,
Hugh Jackman también,
sí,
ahí.
Yo tengo dudas si volverá o no. Pero bueno, quiero decirte que esto, no quiero contravenir tu opinión, pero creo que esto es positivo. A nivel creativo, Disney es verdad que está comprando cosas para hacer...
Un imperio.
Bueno, para hacer churros, pero con una fórmula que ellos ya tienen más que patentada y definida. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me ilusiona. ¿no? Porque bueno, igual hay gente que no quiere ir a ver Star Wars el episodio 8 porque es un producto Disney, no sé.
Dijo
Pablo Núñez, no quieres ir a verla, ¿no?
Yo sí que quiero verla, hombre.
dijo nadie nunca. ¿Vas a querer ver Star Wars? No, bueno, dijo nadie nunca.
Que esto es muy, que para el tema Twitter y tal está muy bien que la gente eche bilis, pero luego son los primeros que hacen cola para ir a ver estas películas, ¿no? Hombre, ya si nos metemos en tema Han Solo o Obi-Wan o estas que van a surgir ahora, no me quiero salir mucho del tema. Eso igual ya es gula, ¿no?
Creo que hay que rematar esta sección simplemente con... Yo el miedo que tengo es que la metodología Disney de digamos así, de sacar leche a la vaca hasta que está exhausta, podríamos decirlo, es lo que a mí me da miedo. No hay otra cosa. Uh-huh. Y ahora llega la parte que más le suele gustar a Pablo, que es la parte más física del programa, que es tirar el dado.
Bueno, ahí es
donde no hay trampa ni cartón.
Donde
en
nunca
este
hay
programa.
Trampa ni cartón. Algún día lo grabaremos.
No, sí, mejor sí. Que no. No, mejor
siempre
no.
Nos aseguramos de que se escuche bien el dado.
El dado es correcto.
El dado existe.
Aquí lo tengo en mis manos. Y lo voy a lanzar, ¿eh?
Bueno, como patina.
Y ha salido el 2.
Pues en el joder, parecen las azafatas del bingo.
Oye, del telecupón. ¿Dónde ha quedado eso?
¿Dónde ha quedado
eso? Eso es la buena televisión. Ahora sale un tío diciendo que el abono loto, no sé qué.
Eso es una mierda.
Después del tiempo, ¿esto qué es?
Yo quiero a mis azafatas.
Yo quiero las mamachicho otra vez. Mamachicho. Televisión de calidad. Pepe Navarro.
Y que vuelva al 1-2-3.
Que vuelva al 1-2-3. Efectivamente. Chicho Ibañez Serrador, la buena televisión.
Pues en el próximo programa trataremos cine y series. Quiero dejaros con la segunda canción de Pablo del día, que es de Angels of Death Metal, y la canción
Eagles
se llama
of Death Metal.
Eagles, perdón, of Death Metal, y con la canción se llama I Want You So Hard.
Bad news. My friends are talking and they're telling you. Leave them alone, 'cause it's just bad.